En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de la mañana y ya saben que es momento de que comiencen a mandarnos sus preguntas para José María Lerma, para este consultorio de bolsa. Las vías las de siempre. Pueden llamarnos y participar en directo 915331851. WhatsApp y notas de voz 609224716 y por supuesto nuestro canal vía YouTube. José María Lerma, analista independiente, finanzas y bolsa. Muy buenos días.
Hola Eva, muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, esa fotografía, ¿cómo estás viendo a los índices? Hoy parecen que quiere, pero no puede. Tenemos al IBEX ahí, dudando si mantenerse en positivo o no. 18.147 puntos y ganancias moderadas. ¿Cómo ves a los índices europeos?
Bueno, sin cambio ninguno frente a lo que hasta ahora estábamos comentando, ¿no? Es decir, los mercados están ignorando totalmente la tensión, se están comportando muy bien y además por aquí tú sabes que lo he comentado muchísimas veces y con toda la precaución que esto merece cuando nos escuchan los inversores, de que cualquier recorte era una gran oportunidad de entrada en compra, y aquí lo tenemos. Fíjate que el IBEX lo tenemos en 18.200 prácticamente, con lo cual esos 18.145 ahora, y donde incluso esta semana ha intentado hacer un máximo histórico. Así que, y las tensiones no han ido a menos, ¿eh? Ayer hasta Donald Trump nos decía que si usaba mano de los códigos, de las armas nucleares, donde digo, luego, y donde hay una contradicción constante, que los mercados hasta cierto punto... ya veremos el cómo se desenvuelven las cosas, no hagamos día divino, pero en principio bastante tranquilidad en el mercado. Vuelve a estar la banca muy buena para posicionarse, sabes que es algo reiterativo que estoy diciendo, y vamos a ver ese estreno de resultados en España de Bankinter, y bueno, tenemos las aerolíneas como IAG, que están siendo muy perjudicadas, y aquí sus balances los veremos en los siguientes trimestres, realmente cómo ha sido perjudicada o no, pero pues aguantando muy bien en esos niveles de 4,50. Y bueno, y un mercado español muy bueno, y una tecnología, ¿para qué hablar de ella, no? ASML y ASM disparada, Infineon también, y índices americanos, pues teniendo la libertad de tutear con sus máximos históricos. Así que los mercados llevan una dirección totalmente paralela a la tensión geopolítica que estamos viviendo, Eva.
Pues vamos, si te parece, José María, con consultas y comenzamos con una pregunta. Dice, me gustaría saber su opinión para entrar en Vitrus Biotech y su opinión como compañía a largo plazo. Vitrus Biotech. ¿Tienes el ticket?
Bueno, vamos primero a buscarla y vemos a ver si tenemos el... ¿Tienes por casualidad la mano y me ayudas?
V de Valencia, Y y T de Toledo. ¿Sí? Vitrus Biotech.
Sí, correcto. A mí también. Es una empresa española. Nos preguntaban internamente sobre ella. Comentarle que los ingresos han ido en línea ascendente en sus balances de últimos años y el último cerrado con un incremento bastante importante, el margen de beneficio está subiendo y el resultado de explotación también ha subido considerablemente en el último año. Por lo tanto, a nivel fundamental es que nos pregunta, ¿no? Es una empresa que se está comportando muy bien, es una empresa de biotecnología, y en cuanto a lo que podemos hablar del movimiento que el mercado está haciendo sobre ella es espectacular, Eva. Si aquí vemos el gráfico, ¿para qué comentar? Es decir, lo único que puede dar es vértigo. Refleja la evolución interna de la empresa. Son empresas a futuro, por lo tanto aquí puede encontrarse movimientos muy bruscos en ambos sentidos, y a nivel fundamental es muy buena, y a nivel de precio como un cohete para arriba. está intentando batir nuevamente máximos y, sin ir más lejos, es que ha pasado este año de los niveles de 7 euros a los 20 euros que está intentando batir. Por lo tanto, todo positivo sobre ella y lo único que puede dar es un poquito de vértigo las subidas, pero si se está dentro, véndanse los dedos y disfrute y deje trabajar al mercado.
Vamos con una llamada. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Gracias, Intereconomía. Preguntar a la señora Emma por Arteche para entrar. Y tengo Airbus a 189 con pérdida.
189.
Gracias.
Disculpe, he dicho 189.
Sí.
Vale.
Compré a 189.
Vale. Pues muchísimas
gracias. Pérdidas que tengo.
Uh-huh.
Y Arteche para entrar.
Vale. Pues
gracias.
Muchas gracias, Andrés. José María, ¿cómo las ves?
Bueno, pues vamos a ello. Airbus, es que se ha cortado ahí la conexión mía un poquito. Airbus me decía que la tenía con un poquito de pérdidas,
sí,
¿no?
Con pérdidas, que la compró a 189.
Vale, es que eso Eva no la había escuchado.
Uh-huh.
Bueno, yo en cuanto a Airbus, si la compró a 189, de él estaría tranquilo, dejaría trabajar al mercado, está cotizando en 169. La acción pues ha llevado, no desde el estallido de la guerra, ¿no?, sino que estaba cotizando en el día que tuvimos el conflicto en 186, un poquito por debajo de su entrada, sino prácticamente desde el 13 de enero de los 220 ha retrocedido. En estos niveles está haciendo un soporte muy bueno, las aerolíneas parece que han tocado fondo, si esto no se enquista más, tampoco seamos ciegos y sordos ni seamos positivos a nivel de euforia, porque el conflicto es serio y puede traer muchas consecuencias negativas, no lo viemos, pero yo en principio la aguantaría y le diría, vigile el primer ataque a 181, que es el que ha intentado y no ha podido, y el siguiente ataque yo le diría que va a intentar muy cerquita de su entrada en niveles de 190. Así que, en principio, es lo que le puedo decir de la compañía. En cuanto a Arteche, la compañía española, bueno, pues impresionante, ¿no? Es decir, tenemos un movimiento, fijaros en el gráfico, si ustedes pueden seguirlo a través de YouTube en Radio Intereconomía, está intentando tocar sus máximos. Por lo tanto, yo les diría ahí que bueno, si está dentro, mantenga. A nivel de fundamentales, el resultado de explotación sigue creciendo mucho, los ingresos también, con lo cual fundamental es bueno, técnicamente impresionante. Si hago zoom en el gráfico, fíjense ustedes. Y bueno, siguiente ataque, volver a romper estos máximos y continuidad alcista. El retroceso, que siempre los mercados suben con picos y valles, pues frente a los 29,50, 29,80 que se encuentra ahora tuteando, puede bajar a 25. Yo hasta ahí estaría tranquilo. A partir de ahí, pues ya tomaría decisiones.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con más consultas. Decías hace un momento, como en la tecnología, decías ASML, ASM, Iván, como un tiro. Y te pregunta Chema Amador, buenos días, para entrar en ASML. Soportes y resistencias. Es José de Salamanca.
Bueno, pues mire, don José, soportes y resistencias. En este momento está intentando ASML Holding,
ASML.
Para diferenciar la de
ASML.
Correcto. ASML Holding está intentando tocar esas resistencias en 1475. El valor, pienso, en mi opinión, luego a toro pasado veremos lo que hace, que lo va a romper y va a tener un nuevo impulso, al igual que el resto de la tecnología. Sobre todo lo espero para ese junio-julio, para ir encarando las elecciones. Donald Trump le queda pocas armas, nada más que hacer subir nuevamente las bolsas. Y a nivel de resistencia, bastante clara, 1525 por arriba, ahí la rotura le daría un nuevo impulso, y vigile los 1.245, 1.300 por la parte de abajo. Ese es el soporte. Está haciendo un proceso de distribución, de un proceso de lateralización en distribución desde finales de enero, y esos son los niveles para entrar. Si estuviera dentro, mantenga. Si quiere entrar, pues ahí tiene los niveles.
Dice también David Radúa, dice, buenos días, ¿cómo ve Repsol con ligeras ganancias? ¿Le ve recorrido al alza?
Bueno, aquí hay que diferenciar dos, porque es muy importante a la hora de invertir el perfil del plazo temporal de la inversión, y por tanto cada estrategia que incorpore lleva unos criterios totalmente diferentes. ¿Repsol una compañía para tenerla en cartera? Sí. O sí, una compañía que va a intentar tocar los 25 euros, que es los niveles que ha tenido máximos durante esta tensión durante el año, no me cabe la menor duda. Que los puede romper al alza, no me cabe la menor duda. Pero en este momento pienso que Repsol es más bien una entrada en cortos vendido que comprado. Repsol pienso que a medida que la tensión vaya desapareciendo, pues va a ir ajustando su precio y retrocediendo hacia los niveles no mucho más de donde está ahora. Estos 20,80 que está ahora, pues a niveles de 19, 18, 50, 19, 50. Esos niveles pienso que los va a retroceder. Por lo tanto, para un plazo mayor de unos meses, totalmente sí. A plazo corto durante las siguientes sesiones, pues sí, puede seguir retrocediendo a esos niveles comentados.
Vamos con más consultas. Santiago al teléfono, muy buenos días.
Hola, buenos días. Quería hacerle, por favor, una pregunta, una consulta al señor Lerma, que me gusta que me opine el de mi bolsa. Entonces compré esta semana pasada Fluidra, no sé si estará bien comprada o no. No tengo mucha confianza. La compré a 21,75. Está perdiendo un poquito, pero bueno, si él opina que la puedo mantener, si no, la vendería. Y lo mismo me pasa con Grifol. Grifol la tengo hace más de un año y ya ha estado a 12 y pico, no la he vendido, y ahora la tengo al precio que está, a 9,25 la tengo comprada. Y entonces, pues a ver qué opina el señor Lerman. Nada más y muchas gracias. Si me dejan al teléfono, por favor.
Claro, Santiago, muchísimas gracias. Vamos allá, José María, que quiere que se lo veas. Fluidra comprada esta semana, Grifols.
Pues mire, don Santiago, en primer lugar, gracias por sus palabras. Déjeme que el gráfico se ponga, pero en cuanto a Fluida, que le tengo el ojo muy puesto y siguiendo, mientras que el gráfico se pone esos 21,36, aquí lo tenemos. Esos 21,36 que está haciendo, bueno, pues habrá visto de que hubo un gap en ella en niveles de los 22,50, 23, yo no la vendería. Fíjese que está haciendo un proceso de lateralización muy grande, y cuando hablamos de muy grande, hablamos desde el 2024, donde los niveles mínimos que ha tocado ahora a final de marzo, esos 18,50, ha servido de impulso al alza en diversas ocasiones. Por lo tanto, yo las aguantaría, sí, le daría plazo de permanencia máximo ese junio o julio. Hay que también tener un plazo de permanencia máximo para que no nos agote psicológicamente y que no tengamos pérdida de coste de oportunidad que nos dé el mercado. Por lo tanto, vigile los niveles de 23,10. Pienso que es el siguiente ataque que va a tener durante las próximas semanas, y yo le hago un objetivo hasta 23,80, 24. Por lo tanto, a partir de ahí ya usted toma decisiones. Hablaba de Grifols, del sector farmacéutico. Yo sí o sí estaría dentro de ese sector. Sobre todo me gusta mucho el laboratorio Rovi. Grifols, que ha estado inmersa en un novelón muy grande de ataques sobre la empresa, pues bueno, tiene el aspecto técnico que tiene desde, si tomamos desde julio del año pasado, es decir, prácticamente un año, es un aspecto de caída y de lucha sobre el valor. Ha hecho unos mínimos en 8,50 y ahora tiene un nivel, don Santiago, en los niveles de 9,60. Mientras que eso no lo rompa, no tendrá un nuevo escenario al alza. Esos 9,60, en mi opinión, los va a atacar. Y yo espero, por lo menos el objetivo que tengo yo para ella, para ese mes de junio, julio, que se sitúe nuevamente por arriba de los 10, 10, 10. A partir de ahí, tome decisiones, no la deje caer por debajo de 8,45 y tampoco le dé un plazo temporal más largo de ese junio, julio, ¿no? A partir de ahí, pues usted se toma las decisiones que considere.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Me gustaría que el analista me recomendase un valor del IBEX para entrar, su soporte y su resistencia. Gracias, buen día.
Pues gracias a usted. Recomendación para el IBEX. ¿Dónde la ves?
Bueno, recomendación así no se puede dar ninguna porque no sabemos ni el perfil del inversor, ni diversificación de su cartera, ni su plazo temporal. Entonces, seguir lo que otra persona hace sin tener unos criterios internos definidos, lo que puede causar es más perjuicio que beneficio. Pero sí le puedo decir qué valores estoy yo teniendo en cartera, qué valores en este momento veo mucha proyección para arriba en cuanto para lo que queda de año y para julio. También hay que saber el plazo temporal que ese inversor quiere destinar. Esto es muy importante. Por eso, cuando se lanzan mensajes, hay que tener mucha precaución. Sector construcción, sí o sí, hay que estar dentro. Todo lo que ciertos señores han roto en el mundo, hay que repararlo. Infraestructura, construcciones, suministros eléctricos, pues tiene una proyección bastante buena. ACS es un valor que yo seguiría muy, muy de cerca. SACIR también es un valor que seguiría muy de cerca. Banca, pienso que hay que estar dentro. Cualquier recorte es una oportunidad de compra. Un poquito más adrenalina, le diría IAG. Para mí es una apuesta bastante clara con un objetivo de 5 euros frente a los 4,45 que está en este momento. Y otro valor que yo tendría dentro con un objetivo de rentabilidad en torno al 7-8% es ArcelorMittal. Este ya un poquito más de adrenalina. Sector de farma, como comentaba, bueno, pues Robi, yo entraría dentro también y estaría en ella con objetivo de ese 7-8%. Todos estos objetivos los planto más bien en un plazo temporal julio, finales de septiembre máximo. A partir de ahí habrá que estar pendiente con la liquidez cara a las elecciones de Estados Unidos.
Uh-huh. Vale. Vamos con más consultas, José María. Y te pregunta Virginia. Estoy en MP Materials con pérdidas del 8%. ¿Cómo las ves?
MP Materials con pérdida del 8%.
Sí.
Bueno, la pérdida del 8% yo no la veo muy preocupante. Lo que sí que me preocupa de esta compañía que cotiza en el MISE es que sus ingresos sí han aumentado con respecto a los últimos dos años, pero sus resultados de explotación están en negativo y aumentando mucho. Por lo tanto, eso es para mí un gran problema. No hay que invertir por movimiento del precio. El técnico nos ayuda muchísimo. Es una herramienta bastante importante y casi es una herramienta muy buena para utilizarla, pero no es la única. Hay que saber si las empresas ganan o pierden dinero y, por lo tanto, dónde nos metemos. Dicho esto, bueno, pues el movimiento técnico está siendo bueno, ese 8% a mí no me preocuparía mucho, pero el siguiente objetivo lo tiene muy cerquita de su precio de entrada. Vigile los niveles de 72,80, 73, está haciendo un impulso muy brusco al alza en las últimas sesiones. Aquí pueden ver el gráfico a través de Radio Inter Economía y vigilen el ataque que puede que lo haga durante las siguientes sesiones a los niveles de 72. Si ahí no puede, tome decisiones. Si lo puede, estése atenta, pero tenga en cuenta que es una empresa que el resultado de explotación está siendo negativo en este momento.
Vamos con una llamada. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Díganos.
Yo querría yo querría que el experto me dijera, que me diera una información sobre todo de Farmamar. Uh-huh. Y después también querría saber, para las acciones de... Ahora no me sale.
Tranquila, bueno, a ver, igual eso.
Sí, no me sale ahora, no me acuerdo. Uh-huh. No, perdón, que me informe sobre Farmamar.
Vale, pues vamos con ello. Muchísimas gracias. José María,
¿hablaba del sector farmacéutico? Principio, pues... Muchísimas gracias por llamar y no se preocupe que a veces las memorias nos fallan, nos hacemos mayores y a mí es el primero que muchas veces necesito la ayuda de Eva, decir, Eva, ¿qué nos han dicho? Que no he escuchado. Así que no se preocupe y cuando se acuerde vuelva a llamar, que aquí hay todos los días grandes profesionales. Mire, Farmamar, para mí en el sector farma ya le he dicho que yo sí que estaría en este año, no sé si está con beneficio o pérdida, esa parte no la he oído, pero a nivel técnico la empresa está en un nivel de resistencia. Vigile el ataque que puede hacer desde los 94, 95 que se encuentra ahora hacia esos niveles psicológicos de 99, 100 euros. Eso va a ser crítico para el siguiente impulso que lo pueda tener al alza o no. A nivel técnico, al encontrarse en la parte de arriba, en la figura que está realizando, es muy probable que descanse el precio y que tenga una bajada a niveles de 86, 88 euros. Eso contémplelo frente a esos 93,50 que está cotizando. Pero en principio yo estaría tranquila, admiraría el ataque hacia esos 90 o 100 euros, después tomaría decisiones y un recorte hacia los niveles comentados yo no me preocuparía mucho. Sí que me preocuparía si perdiera o intentara bajar por debajo de esos 78 euros.
Vamos con consultas. Jorge Ignacio te pregunta para analizar Seagate, el ticker es S de Sevilla, T de Toledo, X de xilófono. Sería, dice, para una entrada para mantenerla hasta el último trimestre del año. Dice que salgan a bolsa las empresas de Anthropic y de OpenAI. Bien, STX, ¿cómo la ves?
Bueno, empresas tecnológicas son empresas de futuro. Estamos comentando que bueno, el mercado, yo para el último trimestre del año, yo más bien como están las cosas, tomaría decisiones para finales de octubre, ¿no? Antes de las elecciones, la empresa tiene un movimiento muy lindo al alza, a niveles de fundamentales y de ingresos. A nivel técnico está como un toro. Por lo tanto, si mantiene posiciones, bueno, pues yo las mantendría. Si quiere entrar, sabe que corre riesgos de volatilidad bastante alta. El soporte lo tiene en 448 dólares frente a los 558 que está cotizando. Y yo le sigo viendo una proyección muy buena. Sus resultados de explotación se han disparado al cierre del 2025 y por lo tanto es una empresa que para mí que incorpora mucho riesgo, pero me parece muy bien el ojo que ha tenido, siempre que suponga un porcentaje pequeño de su inversión, para que en caso de irle mal no sufra su cartera.
Vamos, si te parece, con una nota de voz.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista. Mira, en este momento tengo acciones del Banco Santander y la pregunta era, ¿cambio acciones del Banco Santander por Microsoft? Muchas gracias a José María y al equipo de Radio Intereconomía. Gracias.
Pues gracias a usted, Bernardo. Santander, que es banca, que decías que hay que tenerla. ¿Las cambia por Microsoft?
Don Bernardo, muchísimas gracias por sus comentarios y yo le diría, depende del perfil que busque. Si busca rentabilidades donde Santander, frente a los 10,61 que está cotizando en este momento, tenga unas rentabilidades de un 6, 7, 8% de lo que nos queda de aquí, pongamos septiembre, más añadido un 2% en dividendos, es decir, nos podemos ir a esa rentabilidad entre un 8% aproximadamente como objetivo. Otra cosa es lo que haga. Bueno, pues yo pienso que no debería venderlas. Sector banca le queda recorrido, no hay morosidad, la banca se sigue necesitando, bueno, sota, caballo y rey, por lo tanto, yo no la vendería. ¿Qué sucede en este cambio? Yo tengo en este momento en cartera de los dos. Microsoft para mí es una de las muy, Microsoft e Intel son las dos que tengo yo como ojito preferido en Estados Unidos, y aquí sí que le digo que frente a los 422 que tiene Microsoft, yo le hago un cierre a finales de septiembre, octubre, finales de julio, por arriba de los 510-505. Si estamos hablando de rentabilidad en porcentaje, mucha más Microsoft, pero siempre estamos expuestos a un mercado americano que frente a las elecciones y a lo que Donald Trump está haciendo, no sabemos un poco por dónde va a ir. Es Microsoft está muy vinculada a ponderar en las tecnológicas. Fíjese en Nasdaq, que ha hecho nuevos máximos históricos. Por lo tanto, más tranquilidad, menos rentabilidad. Yo estaría en el Santander, un poquito más de riesgo y buscando rentabilidad más alta, me iría a Microsoft.
Nos queda 50 segundos.
Y aquí, Eva, dime. Eva, solo una aclaración. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cuando estamos comprando empresas americanas, invertimos en dólares. Y yo espero el par euro-dólar, una revalorización al alza, una pérdida del dólar. Y por lo tanto, eso en la inversión que tenemos cara a un futuro, deshacer esa inversión, también estaría en contra de nuestras inversiones, si se unen los dos conceptos que digo, un dólar, un euro más fuerte frente al dólar y un movimiento al alza en las bolsas.
Pues José María Lerma, analista independiente de Finanzas y Bolsas, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Adiós y mucha precaución.